Químicamente hablando, la ciencia y la química en la frecuencia. Comenzamos.
Buenos días a toda la comunidad universitaria y a todos los radioescuchas. Iniciamos el programa Químicamente Hablando de la Facultad de Ciencias Químicas, Campus Durango. El día de hoy nos hacen favor de acompañarnos en cabina la licenciada en Administración, Carla Gabriela Martínez García.
Buenos días, sí.
El maestro Adolfo Ruiz Soto.
Buenos días, maestro.
Ellos están trabajando en la Coordinación de Servicio Social y Prácticas Profesionales de la Facultad de Ciencias Químicas. Por ahí la primera pregunta que nos surge sería, ¿qué es el servicio social?
Bueno, adelante, Carlita.
Bueno, el servicio social es una fase, una etapa de la formación académica donde básicamente nuestros alumnos retribuyen a la sociedad un poco de sus conocimientos adquiridos durante esta etapa.
Correcto. ¿Es obligatorio hacer el servicio social?
Sí, efectivamente, como usted lo menciona, maestro, es una actividad obligatoria, ya que está fundamentada desde la Constitución de Política de los Estados Unidos Mexicanos, dado que pues los estudiantes pues reciben, al recibir una educación gratuita, una formación profesional, pues está también previsto que ellos en algún momento de su formación hagan una retribución a la sociedad, una vez que han recibido pues conocimientos que sean de utilidad para la comunidad.
Correcto. ¿Por qué se debe de hacer este servicio social? Se hace en media superior y en superior, pero ¿por qué lo debemos de hacer?
Bueno, recordando lo que mencionamos hace un momento, está previsto desde la Constitución Política, está previsto también desde la Ley General de Profesiones, los reglamentos de la internos de cada una de las instituciones de educación superior, así como también otros lineamientos legales. Entonces, todo esto hace que pues los estudiantes tengan esa obligatoriedad, ¿verdad? Tenga ese sentido de obligatoriedad el servicio social.
Correcto. ¿Cuáles son los tipos de actividades y servicio y prácticas profesionales que deben de realizar los alumnos en general, pero específicamente los de la Facultad de Ciencias Químicas?
Gracias, Inge. Tenemos tres servicios, lo que viene siendo el servicio social universitario. Son 2 meses, 216 horas. Tenemos el servicio social de pasantes, que son 6 meses, 480 horas. Y tenemos las prácticas profesionales, lo que son 2 meses, 216 horas.
Ok. Tengo entendido que se deben de hacer en determinado semestre. ¿Qué recomiendan ustedes que se haga para determinados semestres, cualquier servicio?
Lo que es el servicio social universitario, ese sí lo pueden empezar desde el primer semestre a realizarlo. Lo que es el de pasante es terminando quinto semestre, iniciando sexto. Es cuando pueden iniciar su servicio social de pasante. Y las prácticas puede ser al finalizar su servicio social de pasante. En séptimo, realmente cuando acaben su servicio social de pasante.
Ok. ¿Dónde pueden hacer su servicio? ¿Ustedes les brindan algún lugar o ellos ya pueden elegir y pueden llegar con ustedes con el lugar y para hacer su servicio?
Bueno, aquí hay varias opciones, por decirlo así, o se pueden presentar varias situaciones. En ocasiones las instituciones pues nos solicitan a través de una comunicación directa, por correo, hacia la facultad, en donde nos solicitan estudiantes que puedan cubrir ciertos espacios dentro de estas organizaciones. Nosotros vamos a decirlo así, el instructivo de trabajo, a cada una de estas organizaciones las llamamos unidades receptoras. Estas unidades son las que patrocinan esos lugares o esas vacantes para que puedan participar. En otras ocasiones nosotros nos comunicamos directamente, Carlita, por aquí nos apoyamos también en ese sentido, ella hace también gestión para buscar esos lugares, comunicándonos directamente con las instituciones para preguntar o solicitar esos lugares. Una vez que ya tenemos la información completa de estos lugares, se les hace saber a toda la comunidad a través de los canales oficiales, como puede ser la página oficial de Facebook de la facultad, en donde se hacen anuncios oficiales sobre este tipo de vacantes.
Ok, si alguna
unidad
receptora quisiera tener servicios practicantes, ¿se puede comunicar con ustedes también para solicitarlo y así que se vaya formando y se vaya haciendo más, más formal la situación?
Sí, de hecho, pues como lo comentábamos, cuando hacen esa comunicación, se toma o se registra toda la información de esas unidades receptoras. Y bueno, algo que no hemos mencionado también es que pues contamos con un directorio. Ese directorio pues viene la información de distintas instituciones que ya tenemos todos los datos, como su ubicación, el nombre de la persona que establece el contacto por parte de ellos, teléfonos, correos, etcétera. Ese directorio también está publicado en la página oficial, la fsq.uged.mx, y ahí, bueno, los estudiantes pueden revisar también, pues, dónde, ¿verdad?, dónde pueden realizar estas actividades los alumnos.
Correcto. Esa era una pregunta que tenía. Entonces, ¿se cuenta con una base de datos para esas instituciones y para alumnos también que deseen hacer servicio y prácticas profesionales?
Así es. Sí.
Correcto. Muy bien. ¿Cómo se pueden enterar los alumnos acerca de estas vacantes o de estos lugares, aparte de la publicación? Porque me dice que publican directamente en la página de la facultad.
Ok. Adelante, Cari. Pues puede ser de manera personal, acuden a la coordinación.
Ajá.
Carlita, ¿cuál es la ubicación de la coordinación?
Es el primer cubículo, subiendo las escaleras, somos el primer cubículo, ahí estamos. Y sí, como lo dice el Inge, o sea, muchas son, bueno, todavía nos falta que utilicen las redes para informarse de que tenemos vacantes. Pero sí, muchos otros alumnos acuden directamente a la coordinación y nos preguntan si tenemos espacios disponibles. Ya nosotros les hacemos saber, les enseñamos la página para que vayan conociendo también. Y ya les hacemos saber que tenemos cuántos espacios disponibles y en qué lugares. Y así se adaptan a sus necesidades, a su lugar por donde viven. Si se les hace cómodo, pues ya ellos deciden si se quedan o no.
Correcto. Mucho tiene que ver el tipo de carrera que con el que se cuenta en la facultad, porque hay diferentes o muy diversos ámbitos de servicio dentro de esas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hablamos de un QFB, pues obviamente la Secretaría de Salud es lo que brinda un aspecto muy, muy relevante en casi los absorbe a la gran mayoría que desea hacer ese servicio ahí con ellos. Pero no es obligatorio, por ejemplo, el servicio social universitario que se haga en el área aún de su carrera.
Así es, sí, como usted lo menciona, el servicio universitario para el caso de la Universidad Juárez está planteado para que se realice o se ejecute desde primero hasta sexto semestre. Un alumno de primer semestre pues apenas está pues teniendo contacto con diferentes aspectos de su carrera, apenas está conociéndolo, por lo tanto pues como tal todavía no tiene esos conocimientos. Entonces, en ese sentido, los estudiantes pues pueden realizar su servicio no solamente en actividades acerca de su carrera, sino actividades de otro índole, por ejemplo, actividades deportivas, actividades culturales, actividades académicas. No sé, Carlita, si nos puede hablar, por ejemplo, de dentro de este tipo de actividades que suelen liberar los muchachos, ¿en qué ámbitos?
Bueno, la mayoría de lo que es el servicio social universitario sí lo realizan en actividades culturales, deportivas, apoyando a las escuelas cuando hay congresos, este tipo de congresos también los realizan ahí, con algunos investigadores en las facultades. También tenemos
en Rondalla,
sí, actividades culturales, artísticas, sí, claro, todo eso.
Sí, por ahí, sé que, por ejemplo, la donación de sangre también cuentan en algunas horas, y pues las caravanas de la UGED también, que ya son tradicionales.
Sí.
Entonces, ahí pueden ellos liberar ese tipo de servicio.
Es correcto. Distintas campañas que pues se organizan por, ya sea por la universidad, por la FEU también, pues también participando en actividades, por decirlo así, también altruistas de diferente tipo, ¿verdad? Entonces, aquí, como lo mencionamos, pues abre el abanico para que los estudiantes tengan muchas opciones, ¿no?, para hacer esa actividad.
Correcto. ¿Qué requisitos necesita una unidad receptora para ser una unidad receptora? ¿Y qué requisitos requieren los alumnos para empezar a hacer ese tipo de servicio?
Muy bien, Carlita. No sé si gusta. En este caso, como unidad receptora, lo ideal es que tengamos un convenio de colaboración o un acuerdo en donde se establezca cuáles serían las funciones de los alumnos, cuáles serían las responsabilidades tanto del alumno como de la unidad receptora. Aquí pues se le hace saber también al estudiante que hay dos aspectos para que puedan decidir hacer o no el servicio. Uno es que sus horarios empaten con los horarios que espera que pueda cubrir la unidad receptora. A veces esos horarios pues no son compatibles, ¿verdad? Según el semestre que curse el estudiante. Y la otra, pues las actividades que les vayan a asignar, pues que sean del interés para que el estudiante pueda desempeñarse correctamente, ¿verdad? Entonces ahí, por parte de las unidades receptoras, pues buscamos que haya algún acuerdo o un convenio de colaboración. Eso sería pues algo muy importante. Ahí nos apoya otra área, que es la que se encarga ya de manera específica en eso, que es el área de vinculación.
Sí, con el maestro Erasmo.
Es correcto, maestro.
Sí, para si alguna empresa requiere prestadores de servicio, bueno, ahí puede empezar a hacer la canalización y toda la colaboración que se debe de requerir. ¿Cómo se inicia este proceso? Porque tengo entendido que por ahí necesitan tener un curso para hacer un servicio social de pasante, hasta donde tengo entendido, ¿no?
Así es. Bueno, en el instructivo de trabajo está mencionado y establecido que el estudiante, para que pueda concientizarse sobre la importancia de esta actividad, pues es conveniente que lleve un curso, el curso como tal es curso de ética o eticidad en el servicio social. Esto pues es un curso virtual que se ofrece durante 2 días durante el semestre. Cada semestre la Coordinación General de Servicio Social hace un calendario semestral en donde cada unidad académica de la facultad, de la universidad, va programando fechas para que se efectúe ese curso. En ese curso, bueno, se les da todo esto que estamos comentando, el por qué realizarlo, cuál es la finalidad o importancia del servicio, cuestiones relacionadas con la ética, con cómo debe proceder o conducirse un profesionista, cualquier profesionista. Y eso busca que el estudiante, pues, ahora sí que tenga un interés y que brinde sus actividades de una manera más efectiva. Ese curso, como ya lo mencionamos, se programa cada semestre en diferentes unidades académicas dentro de la Universidad Juárez.
Correcto, sí, porque sabemos que en algunos lugares pues los prestadores de servicios los usan para ir por las cocas.
Puede ser.
Entonces, pues que ellos sepan que no, que están ellos para aprender y para brindar su tiempo, pero en actividades pues relevantes, ¿no? Que sean cuestiones que el muchacho pueda aprender, ¿sí? Que pueda establecer su contacto contra ellos, porque ¿cuántos no sabemos que en alguna empresa se entraron a hacer servicio y se quedaron a trabajar, ¿no? Por mucho tiempo fueron capacitándose y aprendiendo. Entonces, esa es un poquito también la idea, ¿no? No nada más ir a donar su tiempo, sino que aprendan y que hagan actividades propias de esa empresa.
Sí, eso tiene usted mucha razón. De hecho, en el curso también se les hace mención que ellos lo vean no solamente como una obligación, sino como una oportunidad. ¿Para qué? Para que si se dan las condiciones, como usted lo dice, según su desempeño y según la situación actual de la organización, pues sí ha pasado muchas veces. Conozco de muchos casos actuales y también de hace ya algún tiempo, algunos años, de estudiantes que pues hicieron sus servicios, sus prácticas y se quedaron a trabajar se dieron ahí las cosas para que ellos pudieran quedarse a laborar. Tanto los alumnos de las carreras afines a la salud como QFB o también el químico biotecnólogo e ICM, también Ingeniería en Ciencia de Materiales, se han quedado en las empresas.
Sí, yo tengo un ejemplo de un amigo de estudiante que realizamos la carrera en el mismo tiempo y se fue a hacer su servicio a la Coca-Cola. Y ahorita es tiempo que ya se jubiló ahí de la Coca-Cola. Entonces empezó haciendo su servicio en todos los pasos, hizo su tesis ahí y terminó toda su carrera laboral estando ahí trabajando en la Coca-Cola, en el control de calidad del laboratorio de control de calidad de la Coca-Cola. Y ahorita está en la fábrica que hace los envases para Coca-Cola. Pero pues ya con un poquito menos de responsabilidades y ya haciendo esas actividades. Por eso es tan bueno que busquen un lugar adecuado para hacer el servicio y que les brindes la oportunidad de aprender sobre todo.
Es correcto.
Ok, una vez que el alumno tiene definido ya perfectamente dónde va a ser su servicio social, ¿qué más necesita?
Bueno, ya cuando el alumno sabe dónde va a realizar su servicio y todo, necesita ir a la coordinación de servicio social con el INGE o conmigo. De ahí le hacemos su carta de asignación, donde básicamente lleva datos generales del alumno y del lugar donde va a hacer su servicio. Le entregamos por duplicado siempre al alumno. Tiene que conseguir firmas. Tiene que recabar unas firmas. Ya cuando las tiene, nos hace llegar una copia, y él se queda con la otra. Nosotros abrimos su expediente con esa carta de asignación. Después, durante el proceso que el alumno tiene que hacer su servicio, ya sean 2 meses, 6 meses, va haciendo su conteo de horas, va llenando su hoja de conteo de horas y van haciendo un reporte. Este reporte solamente lo hacen los que hacen servicio social de pasante y prácticas profesionales. Es un reporte básicamente de las actividades que están haciendo en su estancia en el lugar. Al término,
no. Como lo dice Carlita, ahí el alumno va a solicitar en la unidad receptora su carta de liberación. Aquí, bueno, se les menciona a los alumnos que, dependiendo de la institución, pues ellos prevean con algún tiempo de anticipación, tal vez una semana o 15 días, la solicitud de esa carta de liberación, ya que, bueno, cada organización pues tiene sus tiempos, tiene sus procedimientos, autorizaciones, etcétera. Entonces, pues ellos gestionan su carta de liberación. Este documento pues suele ser una hoja de una sola página en donde se menciona el nombre del alumno, alumna o alumno, sus datos de matrícula, carrera, a veces el semestre también, aunque no es algo meramente obligatorio, pero lo que sí es necesario es que venga el nombre completo perfectamente, la matrícula que se incluya también, y que se mencione cuándo inició y cuándo terminó su servicio, prácticas profesionales, según sea el caso, y también que se mencione el número de horas que cubrió, ¿verdad? Esta información o estos requisitos son importantes, dado que esos documentos originales el alumno luego los va a presentar cuando vaya a hacer su proceso de titulación, y en control escolar pues van a cotejar esa información. Entonces, ahí esa carta de liberación, pues son, digamos que esos son los aspectos importantes de ese documento. El estudiante, como lo mencionó Carlita, entrega en la coordinación la documentación que ella mencionó sobre el registro de conteo de horas, el informe, la carta de liberación, y luego nosotros procedemos a hacerle una constancia de término. En esa constancia pues se menciona la información general de su actividad y le sirve a él como un aval de que él ya cumplió ese proceso.
Sí, es muy importante, Inge, que los alumnos sí sepan al momento de pedir su carta de liberación que sí especifique día, mes, año, porque de repente, como dice el Inge, son documentos que se entregan para titularse y tienen problemas si no especifica bien las fechas de inicio con día, mes y año y las de término.
Sí, sobre todo porque viene a veces un empalme de fechas, no se sabe dónde avanzar, dónde empezaste y dónde terminaste, entonces terminamos con más problemas que de los que empezamos, sí. Entonces por eso tiene que ser primero servicio social universitario, se termina y se comienza el trámite a hacer servicio social de pasante. Uh-huh. Hay que decir que hay un paso ahí, uh-huh. Y sobre todo de las fechas, tienen que ser bien claras las del principio y las
sí.
para poder ayudar a que los muchachos tengan la información más clara y los documentos, recordarles pues que son documentos oficiales que tienen que presentar. Inclusive el servicio de universitario se los piden para obtener su ¿cómo se llama? Para poder firmar.
En el caso de, por ejemplo, lo que usted menciona, algo importante, en el trámite de cédula profesional, en la cédula profesional, ellos tienen que entregar esta documentación en original, que vengan, como usted lo menciona, las fechas, inicio, horas, etcétera, y eso les va a dar la posibilidad de poder hacer el trámite tanto del título como de su cédula, ¿verdad? Eso es importante también mencionarlo. Y lo de los empalmes, ¿verdad? Como usted lo menciona, que no debe de haber un traslape de fechas de una actividad con respecto a la otra.
Sí, porque si no vamos a tener problemas hasta para titularse y enseguida para obtener los documentos que vienen un poquito más adelante. Sí. Correcto. ¿Cómo se benefician estos alumnos al brindar su servicio social y sus prácticas profesionales?
No sé si quiera.
Bueno, me ayuda aquí.
Sí, adelante.
Con sus conocimientos se benefician aplicando sus conocimientos adquiridos durante el proceso de lo que es su carrera. Por eso yo siento que sí es como importante que no lo vean como una obligación, sino como un gusto para ir a aprender lo que ya estuvieron viendo y que lo puedan aplicar, porque finalmente cuando terminen su carrera pues van a aplicar ahora sí lo que aprendieron.
Así es el sentido, ¿verdad? Lo que dice Carlita, el estudiante pues está aprendiendo en la escuela, en el aula, en el laboratorio con los distintos profesores que los llevan a realizar sus prácticas, a hacer prácticas de la materia que cursen. Pero ya en un hospital, en un laboratorio, en una empresa minera o en una fábrica, pues ya ellos están viendo, ahora sí que como en vivo, como aquí, ¿verdad?, cómo se hacen las cosas. Entonces, eso les puede ayudar con la ventaja de que tal vez todavía no son, digámoslo así, empleados de la empresa, tienen ciertas responsabilidades, pero no como un trabajador de ellos. Pero eso, dependiendo del lugar y del contexto, a veces pues al estudiante se le da la confianza, se le puede dar la facilidad para que él vaya adquiriendo conocimientos prácticos de lo que se hace todos los días ahí. Y eso, como usted lo mencionaba, luego permite que pues el estudiante demuestre que puede hacer las cosas y se pueda quedar.
Sí, en el caso, por ejemplo, de los QFBs que tenemos, pues una práctica muy recurrente para eso es pues la toma de muestra. Sí, sabemos que en el ISSSTE, en el seguro, en todo el sector salud siempre va a haber mucho trabajo y uh-huh. obviamente son 60, 70 personas que hay que tomar muestra diario.
Temprano.
Yeah. Entonces ahí es lo que permite es que ellos vayan agarrando mucha más práctica. A lo mejor saben la teoría, pero pues obviamente en la práctica avanzan mucho más. Entonces eso le permite a la hora que los quieran contratar, bueno, no, pero ya hizo servicio aquí con nosotros. Ya está capacitado en esto, en esto, en esto y en esto. Entonces ya es más fácil uh-huh. que cualquier empresa, la Secretaría de Salud, los adopte para ponerlos ya en función de trabajo. Por ejemplo, en el sector minero, ¿cuántas veces ha pasado? Uh-huh. Hacen su servicio y ya los van capacitando. Uh-huh. Entonces dice la minera, pues, titúlate y vente a trabajar, porque o inclusive ellos mismos les ofrecen. Sí. ¿Por qué? Porque ya empezaron un proceso de capacitación y en la industria minera pues es muy difícil conseguir gente que esté capacitada, ¿no? Y más si son alumnos nuevos, recién egresados, con muchas ganas de entrar a trabajar. Entonces pues la minera también lo ve pues un doble, ¿no? Ok, pues te capacito, te sigo capacitando, tengo una persona nueva, te voy a explotar 30 años, pero pues tú también vas a obtener ganancias, ¿no? O sea, no nada más por parte de la minera. Entonces, ¿cuántos alumnos tenemos? Bueno, tenemos porque hemos sido partícipes de todo eso, pero tenemos en las minas trabajando, ¿no?
Sí.
Que empezaron de esa manera, desde un servicio social. Les gustó el ámbito y se quedaron.
Sí, es correcto. Hay muchos casos en los cuales, y hemos tenido aquí mencionarlo, tanto mujeres como varones que han tenido o han desarrollado carreras exitosas en la parte de la minería. ¿Por qué la minería? Bueno, pues porque en el caso de la carrera de ICM, una buena parte de los egresados pues buscan ese camino por la formación que tienen. Pero en ese sentido, por ejemplo, ha habido casos, vuelvo a repetir, hombres, mujeres, que empiezan, hacen su servicio o hacen una actividad de prácticas en vacaciones, luego regresan posteriormente a acumular otras horas en otro periodo, y cuando ya llega el momento de egresar, pues ya los están prácticamente esperando. Ahora sí ha habido casos así, en donde ya pues su ingreso a la vida laboral pues es un poquito más, más natural, más menos drástica. Entonces, y eso les ayuda mucho.
Sí, también por ahí tengo una persona, un buen amigo, que entró igual de servicio social y terminó de superintendente. Uh-huh. Entonces, prácticamente pasó por todos los puestos. Uh-huh. Entonces, el llegar a superintendente pues era de forma natural. Y para él pues es muy fácil porque pasó por todos los puestos desde toda su juventud.
Desde estudiante.
Entonces, a la hora que se jubila, pues ya cumplió todos sus años, pero él hizo prácticamente todos los puestos en la industria minera.
Sí.
Perdón. ¿Cómo se reflejan en los alumnos después de haber pasado por los servicios?
Carlita, no sé si el procedimiento que realizamos cuando ya el alumno entrega sus documentos de servicio social de pasante, servicio social universitario previamente. El servicio de pasante se tiene que dar de alta como una materia, así como química analítica, cualquier materia que ellos cursen. Por decir un ejemplo, usualmente lo hacen desde octavo, noveno semestre. Puede ser incluso séptimo, si es que sí lo deciden y lo logran. Hay alumnos que ya en séptimo ya están terminando su servicio social de pasante y lo dieron de alta como parte de su carga horaria de ese semestre. Entonces, al final del semestre, control escolar nos entrega a nosotros una lista de esos estudiantes y pues en los últimos semestres Carlita ha estado también trabajando en esa parte. No sé si quiera comentar cómo trabajamos con el portal de servicios escolares, en qué momento lo hacemos.
Bueno, creo que al final del semestre, ya cuando los alumnos también tomaron el curso que mencionaba el INGE, sí es importante que lleven la constancia que se entrega a la Coordinación de Servicio Social, donde avala que sí tomaron el curso, y cuando se les libera como materia, ya se sube. No es como calificación como tal, lo manejan como
acreditado o no acreditado.
Ajá, entonces vamos revisando el expediente del alumno, que sí le entregó al INGE la constancia, y vamos acreditando o no acreditando. Son casos muy contados los que no acreditan.
Sí, pero hay que decirles que al almacenar materia pues se puede reprobar. Y hay un extraordinario y se puede repetir la materia si es necesario. Sí. en este caso.
¿Sí? De hecho, sí, sí, así es, maestro. De hecho, sí tenemos por ahí luego casos, o como usted lo menciona, Carlita, son contados, pero sí que pues por X o Y causas no realizaron en tiempo y forma la actividad, y entonces pues tienen la obligación de inscribirse nuevamente a esa asignatura, independientemente si tengan otras materias por cursar, ¿verdad? Esta actividad, al ser obligatoria, pues también tiene una cantidad de un valor dentro de su currícula, ¿verdad? Y entonces el estudiante pues debe de acreditarlo en los tiempos en los que están establecidas las materias del semestre, es decir, en el periodo de exámenes ordinarios o exámenes extraordinarios. Si el estudiante no cuenta con la documentación, entonces pues tiene que solicitar su inscripción al examen extraordinario, si así lo tiene que hacer. Aquí también es mencionarles eso a los estudiantes, de que pues prever esos tiempos, porque a veces pasa de que si el estudiante le van a dar su liberación, por ejemplo, a finales del mes de julio, y pues para ese tiempo ya estamos terminando estos periodos, entonces eso puede hacer que tenga que inscribirse nuevamente. Entonces ahí pues es prever esos tiempos por parte del alumno y también estar al pendiente de que la unidad receptora pues le emita su documento correspondiente.
Correcto. Ya para ir cerrando, entonces necesitan, los que ya terminaron a ver, necesitan una carta donde esté firmado por el director y indique que ha terminado sus servicios en el universitario, sus servicios en el pasante o sus prácticas profesionales. Ese es el cierre, no el documento que les emite la unidad receptora.
Es correcto, así es. El cierre del proceso es cuando se le da la constancia de término que tiene bien o Carlita o yo emitir desde la coordinación.
Correcto. ¿Algo más para cerrar este programa?
Pues yo sí les diría a los chicos, a nuestros alumnos que se acerquen a la coordinación de servicio social, cualquier duda, cualquier cosa que tengan, igual si no encuentran dónde hacer el servicio, nosotros los podemos canalizar, que se acerquen sin miedo, la verdad.
Sí, sí, también coincido con Carlita, nuestra compañera. Nosotros, pues estamos en la disponibilidad también, nos ha sucedido casos también de estudiantes que quieren hacer prácticas, por ejemplo, fuera de aquí de la ciudad, fuera del estado, y pues nosotros buscamos apoyarles contactándolos o haciendo una comunicación con esas instituciones. Entonces, pues una invitación a los estudiantes para que se acerquen con nosotros. Y muchas gracias por la invitación, maestro.
¿No? Es un placer tenerlos aquí en cabina y espero que no sea la última vez para brindar todo este tipo de información que los alumnos requieren. Entonces, y de viva voz que ustedes sean los que emiten esas como coordinación. Toda esta información. Bueno, por mi parte es todo. Nos estamos despidiendo, nos estamos hoy viendo y escuchando. Dios mediante la próxima semana. Gracias.
Gracias, maestro. Sí. Gracias, Carlita.
Gracias.
Químicamente Hablando es una producción de la Facultad de Ciencias Químicas Campus Durango y XHHD 100.5 FM.